Muy buenos días, amigos todos. Comenzamos, pero hoy comenzamos los domingos de la Cuaresma. Domingo primero de Cuaresma, y queremos comenzar este camino hacia la Pascua del Señor, que es un símbolo de este caminar de nuestra vida hacia la verdadera Pascua, que es la definitiva, la del cielo. Por eso le decimos al Señor, escuchando tu llamada, emprendemos el camino que conduce hacia la Pascua de tu Hijo Jesucristo. Cruzaremos el desierto de tu mano conducidos hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido. Vas con nosotros, Señor, en el camino, anidando la esperanza de tu pueblo peregrino. Vas con nosotros, Señor, en el camino, con la luz de tu palabra, con tu pan y con tu vino.
Escuchando tu llamada, emprendemos el camino que conduce hacia la Pascua de tu Hijo Jesucristo. Cruzaremos el desierto de tu mano conducido, hasta hallar la nueva tierra que tú nos has prometido.
Años, en este primer domingo de Cuaresma, se nos habla de cómo Jesús quiso prepararse para su predicación evangélica, para la buena noticia, ayunando, haciendo penitencia en el desierto, como hombre, como humano que era, y dejándose tentar por el demonio. Estamos en el ciclo B, y San Marcos lo dice de una manera muy rápida, muy breve, y dice ya lo que es y lo que fue la primera noticia. Oigamos el Evangelio de este día, de este primer domingo de Cuaresma, que es este año de San Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 12. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Bien. Amigos, lo de la Cuaresma, pues viene de esto de los 40 días que Jesús pasó en el desierto. 40 días que se nos proponen para prepararnos a vivir mejor la Pascua del Señor, como un ejemplo, un ensayo, diríamos, un signo de la Pascua definitiva que será en el cielo. Y fijémonos, comenzamos con la noticia que se nos da de ¿qué es lo que Jesús predicaba al principio? ¿Cuál era el mensaje principal? Y era, conviértanse y crean la buena noticia. Hay que convertirse. Este es el gran mensaje de la Cuaresma al comenzar. Hay que cambiar. Convertirse significa porque muchas veces estamos demasiado metidos en lo humano y hay que convertirse. Y para convertirse, pues claro, muchas veces hay que hacer penitencia, porque si tenemos pecados, pues tenemos que salir del pecado a la vida de Dios. Antiguamente, pues claro, había unas penitencias muy determinadas, y ya había, hoy día es muy difícil esto de las penitencias, el ayuno sobre todo, quizá pues hoy día las penitencias serían el no ver tanta televisión, para algunos dejar de fumar, pero esto, claro, a veces son recomendaciones que pueden valer de medicina también, que si no comer carne, hoy día el pescado pues es mucho más caro, y los mariscos y todo eso es hasta comida más elegante, pero hoy día, sobre todo ya el miércoles de ceniza, se suele decir, ya no es aquello de acuérdate de que eres polvo y el polvo te has de convertir, sino estas palabras de Jesucristo, conviértete y cree el Evangelio, creer la buena noticia, esa transformación de nuestro corazón de piedra en corazón de carne, morir a nuestro hombre viejo para nacer a la vida nueva de resucitados a la que renació Cristo desde su sepulcro, y vivir esta vida nueva, esta conversión, que es sobre todo la vida de amor, de caridad, de misericordia que nos da el Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor. Este es el ayuno que agrada al Señor en estos días, hacer el bien, buscar el bien a nuestro prójimo, como Jesús nos lo enseñó. Tiene su parte de negativo, es decir, de doloroso, molesto, porque a veces hay que dar marcha atrás, o a la derecha o a la izquierda. Pero no es negativo, sino beneficioso, porque todo lo que es avanzar por el mal camino es como desviarse de la meta, y necesitamos ir a la meta, a la Pascua definitiva del cielo, y por eso tenemos que convertirnos, que es cambiar de mentalidad, de valoración y de vida, acorde a la vida y a los mensajes de Jesús. Jesús nos dirá, yo soy el camino, y su vida y su mensaje debe ser la orientación de nuestra vida si queremos ser personas leales a Dios, personas sobre todo, porque lo contrario sería animalizarnos. Y para ello, pues los valores no son negativos, son lo positivo, es creer en el reino de Dios, es creer en el Evangelio. Hay valores que para muchas personas, que es el dinero, o la fama, o el bienestar, o el poder, o la eficacia. Para nosotros el valor principal debe ser el reino de Dios. Orientar nuestra vida según esta buena noticia de este reino, como nos dirá Jesús en otra ocasión, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. A veces tenemos que apartarnos hasta externamente de alguna manera de las cosas del mundo, y esto es lo que significa la palabra ir al desierto. Es decir, Jesús nos dice en el Evangelio, nos lo dice San Marcos, que fue empujado por el Espíritu hacia el desierto. ¿Qué significa ese desierto de que habla aquí? se trata solamente de un lugar geográfico, sino significa, en cierto sentido, la soledad, significa el combate, significa la oración, la fe. El desierto es libertad, es decisión. E ir al desierto es como dar respuesta a los más hondos interrogantes del hombre y a sus más grandes aspiraciones. Es buscar ser uno mismo, y por eso llega al buscar los límites de las debilidades, de las posibilidades, como el antiguo pueblo de Dios estuvo por el desierto para clarificar su postura ante la propia historia, ante Dios. El desierto a veces es un signo de una realidad positiva, buena. A veces es el desierto de la vida algo difícil, pero donde está la tentación para clarificarse, para buscar el bien. Y así fue Jesús también al desierto, para ser tentado por Satanás, dice. En nuestra vida también Dios nos lleva al desierto, que es la cuaresma, en cierto sentido, es como un símbolo del desierto. Y le decimos a Dios: Señor, nos has llamado al desierto, el desierto de la libertad. Está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Y por eso subimos con esperanza esta escalada cuaresmal para encontrarte más a ti, Señor. En este desierto de la vida, podríamos decir, tierra, tendremos tentaciones, dificultades, pruebas, más bien. Jesús también quiso tener pruebas, y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y para ser tentado por Satanás. Hasta ahí quiso Jesús entrar en nuestra debilidad humana, menos en el pecado. No podía caer en el pecado, pero sí podía tener tentaciones, dificultades. Y en esta cuaresma, pues tenemos que pensar que en esta vida tendremos muchas pruebas, pero hay que saber vencerla. Y Jesús, pues tendría muchas dificultades. Esto de cómo me presentaré, si soy el Emmanuel, cómo presentarme ante el pueblo. He de presentarme, rodearme de gloria y de poder para que todos crean, o podré remediar sus necesidades con prodigios sorprendentes que puedan reconocer todos la presencia del Padre en mí. Así todas esas preguntas se haría Jesucristo. ¿Por qué no hacer llover pan del cielo y convertir las piedras en pan? ¿Por qué no sacar agua de las rocas? ¿Por qué no expulsar a los romanos y establecer el imperio de Dios? ¿Por qué no presentarme ante ellos bajando del cielo? Son las tentaciones de siempre. El poder, la gloria, el triunfo fácil, el tener la abundancia, el evitar el esfuerzo y el sufrimiento. San Marcos, que leemos este año del ciclo B, no nos narra específicamente qué tentaciones tuvo. En otros evangelistas sí nos lo va diciendo. Nos basta recordar un poquito esto, que las tentaciones eran de poder, de gloria, de triunfo fácil, pues de la abundancia, pero Jesús rechaza esa tentación, supera la crisis, y esto lo hace desde la luz de la palabra y con la fuerza del Espíritu. Por eso, para ello, hay que saber ver con claridad, saber hasta dónde está la palabra de Dios, qué es lo que quiere Dios de nuestra vida. Y Jesús ve con claridad que su mesianismo no es de gloria, sino de humildad, no de poder, sino de servicio, no de placer, sino de entrega. Sabe que para que salvar al hombre hay que contradecir los orgullos, las codicias, las ambiciones, las comodidades, y él hará opción por los pequeños, los pobres, por los que sufren. Al fin y al cabo, pues nuestras tentaciones están siempre en esta línea. Las del pueblo de Dios, ya las mismas de Adán, son las tentaciones que son los pecados capitales, las tentaciones del poder, del tener, del placer. Entonces tenemos que ir, saber vencer esas tentaciones, a veces del indiferentismo, decir cuál es lo bueno, cuál es lo malo, saber discernir, no resignarnos, no acostumbrarnos, no ser conformistas, ni buscar el consumo por todas las partes, el tener, el placer, no saber cuál es la verdadera esperanza. Ahí Dios nos da el valor, diríamos la fuerza para poder vencer, y sobre todo es la oración. Y así cuando rezamos el Padre Nuestro, pues hay una intención, una oración al final del Padre Nuestro, que le decimos: no nos dejes caer, no nos dejes caer y líbranos del mal. Que algunos eso, líbranos del mal, traducen por líbranos del malo, del enemigo malo, del demonio. Todas las épocas ha habido dificultades, ya desde el principio de la creación y de los primeros hombres. Hoy en la primera lectura se nos hablará del diluvio universal, más bien del final. Del final del diluvio, porque cayeron en ese mal, cayeron en la tentación, en las pruebas, y hay que invocar al Señor para que nos saque del mal. Y que le pidamos tantas veces en todas estas dificultades que no nos dejen caer en la tentación. Pues hubo un tiempo, nos dice la Sagrada Escritura, en que la humanidad se pervirtió, muchas veces se pervierte la humanidad. Entonces Dios, como para señalizar verdaderamente cómo va contra el mal y cómo le molesta la maldad del ser humano, mandó el diluvio universal, pero siempre se salvaron algunos. Y el hombre tiende al mal, tiende de muchas maneras a este mal, pero a veces lo provoca él mismo. Y lo mismo que entonces, pues ahora, en cierto sentido, hay diluvios cuando hay estas pestes, a veces el SIDA y otras enfermedades, pues para algunos es como si fuese un diluvio, una corrupción generalizada. Pero la realidad es que el corazón de Dios es bueno, lleno de bondad, de misericordia. Y lo importante es la alianza que Dios quiere hacer siempre de paz y de amor. Como hoy nos habla la primera lectura del libro del Génesis, en el capítulo 9, que dice así: Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Dios no se queda en la maldad y se anuncia una amistad perpetua entre Dios y los hombres. Se ofrece un pacto de respeto mutuo y de amor que ha de extenderse a todo ser viviente y ha de repercutir en toda la tierra. Dios y el hombre trabajarán juntos para la vida, nunca para la muerte. Dios no quiere la muerte, Dios quiere que el hombre viva y que sea a su vez vivificador. Dios y el hombre trabajando juntos harán la tierra más bonita, más segura, más limpia, más fecunda, y cuidarán de los animales para que el equilibrio ecológico no se rompa. Así, pues, vemos que hay aspectos luminosos y esperanzadores, mucho más que el mal. Tenemos que ser optimismos. No todo en nosotros es barro y veneno, sino hay un soplo de vida y un aliento de espíritu. Y por eso debe haber un deseo de superación, un esfuerzo de liberación y un hambre de justicia. Hay personas muy ejemplares que nos ayudan a crecer. Hay una bondad natural generalizada que sostiene a familias y a pueblos. No se ha perdido la conciencia de lo bueno y de lo malo. Hay signos de buena salud. Hay caminos de salvación. Por eso en el Salmo responsorial de hoy se nos pedirá en el Salmo 25 o 24 que el Señor nos ayude a comprender sus caminos, que son de misericordia y lealtad, y le digamos al Señor: enséñanos a caminar por tus sendas.
Enséñanos a caminar por tus sendas, por tus sendas, Señor.
A ti, Señor, levanto mi alma. En ti confío, que no quede defraudado. Haz que no triunfe sobre mí ni se debilite. Tú no defraudas a los que en ti esperan.
Enséñanos a caminar por tus sendas, por tus sendas.
Y al hablar de la alianza con Dios, hoy se nos habla del arco iris. Es como una señal de esta alianza. El arco iris, que es alegre y pacificador, es un arco sin flechas e invita a la reconciliación. Este arco será como signo no sólo de la amistad entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, sino signo de entendimiento entre un punto y otro de la tierra, entre un pueblo y otro, entre las naciones. Cuando una nación quiere reñir con otra, que se extienda este arco iris entre ellas y se acabó la guerra. Cuando un país quiera separarse de otros, que se lance el arco iris. No se lancen flechas o de arcos de maldad, diríamos balas, sino se lance el arco iris, que es paz, el signo de la paz de Dios con los hombres. Pero el arco iris principal que se hay de unión entre el cielo y la tierra es Cristo Jesús, el mismo Cristo Jesús. Y hoy en la segunda lectura nos hablará el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, de cómo Cristo Jesús vino para salvarnos. Dice así la segunda lectura: queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre lo mataron, pero como poseía el Espíritu fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca en la que unos pocos 8 personas se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que está a la derecha de Dios. simbolizado en esa presencia de Jesucristo. Hay muchas personas que son místicos, diríamos, que entran mejor a leer la naturaleza, los símbolos, y ven en el arco como un símbolo de la sonrisa y el abrazo de Dios al mundo, pero personalizado en Jesucristo. Él es el abrazo vivo entre Dios y los hombres, el arco iris vivo que extiende sus brazos para reunir a todos los pueblos, y ahí está Cristo para perdonar y reconciliar, ahí está Cristo para alegrar y llenar la esperanza, ahí está Cristo para hablarnos siempre del amor paciente y generoso de Dios. Y vivir como Cristo es la aventura cristiana. A veces pensamos en otra cosa, y ser cristiano es vivir la aventura de Dios, vivir junto a Él, aportar, apostar por su amor.
Cristiano es vivir la aventura de Dios, vivir junto a Él, apostar por su amor, caminar con fe, defender su honor, insertarse en Él, en su grande salvación.
Los colores del arco iris son siete, y pueden representar y representan también a los sacramentos que brotan de Cristo. Todos nos transmiten la gracia, pero con gracia y belleza propias. Así nos habla hoy del bautismo. En esta cuaresma, la cuaresma siempre es como un signo también de preparación para el bautismo o de resucitar en nosotros el compromiso bautismal. Y cuando veas el arco iris, amigos, piensa, Dios me sonríe y me quiere. Piensa, Cristo me acoge y me salva. Y así caminaremos con fe y apostaremos por el amor. Cuando veas el crucifijo, piensa que es como un arco de amor que se pone desde el cielo a la tierra y nos enlaza a todos también con este amor universal.
Y en alianza con Dios, sea tu misión, evangelio.
Así esta alianza, esta nueva alianza, nos enseñará a vivir plenamente nuestra fe. Que vivamos, amigos, esta aventura de Dios que nos propone la Iglesia en esta cuaresma, aventura a veces de penitencia, de separarnos un poco más de las cosas materiales para vivir mejor nuestra fe, el verdadero cristianismo, que es conformar nuestra vida a los mandamientos, a los mensajes que Jesús nos da en su Evangelio. Esto es lo que queremos buscar en la Santa Misa, amigos, y que el Señor nos ayude a vivir con mayor fe esta cuaresma. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.